llegaste. Vos sabés que va a tardar 15 días que Guillermo Moreno pensó en todo el espacio, principios y valores, ¿no? Mati.
Sí.
Más o menos, ¿no? Y es uno de los hombres que, bueno, apela al peronismo dentro de su espacio, ¿no? Como el peronismo, como dicen aquellos, los viejos peronistas. Y lo tenemos a Guillermo Moreno en línea para charlar un ratito con él. Buen día, Moreno. ¿Cómo le va? Marcela Feudal y Matías Lojo lo saludan. ¿Cómo está?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer. Es verdad. Bueno, es el viejo peronismo que es lo nuevo. Está la paradoja de nosotros los peronistas. ¿Qué es lo nuevo? El peronismo. ¿Es viejo? Sí, ya tiene más de 70 años. Pero es lo nuevo. ¿Y qué es lo viejo? Y el Frente de Todo y Cambiemos. ¿Pero cómo? Si el Frente de Todo tiene 2 años. Bueno, pero ya fracasó. Y Cambiemos tiene 6. Bueno, pero ya fracasó. Entonces lo nuevo es el peronismo, que es lo viejo también porque tiene 70 años y que lo que determina que sea lo nuevo es la maravilla de su doctrina. Así que así estamos. Somos lo viejo y lo nuevo.
¿Cuál es esa maravilla de la doctrina del viejo peronismo, del nuevo peronismo, que puede ser aplicable a los tiempos que hoy nosotros recorremos, ¿no? Que son altamente complejos, por cierto?
No, claro, desde ya. Mirá, nosotros tenemos una doctrina basada en el amor, tenemos una doctrina basada en el principio de justicia, en el principio de autoridad, en el principio de propiedad, ¿no? El derecho de propiedad no está cuestionado en el peronismo, con las limitaciones que suele plantear nuestra iglesia con el destino universal de los bienes, pero bien entendido, bien reflexionado. Somos aquellos que decimos que como modo de producción en el espacio privado no hay ninguna duda que es el modo de producción capitalista, pero cuando la mercadería circula, que es en el espacio público, tenemos que tender a resolver las necesidades de la comunidad. Somos aquellos que hace 70 años atrás nos plantamos contra los dos imperialismos, diciéndole que el hombre no podía ser explotado por el hombre, pero tampoco por el Estado. Y cuando dijimos lo del Estado, dijimos un gobierno esclavo de un pueblo libre. Somos aquellos que cuando discutimos con los liberales o libertarios, por le decir los defensores de la libertad, somos los peronistas, porque creemos en el libre albedrío, creemos en la libertad del zorro, pero también en la libertad de las gallinas. Es esa doctrina que se construyó hace 70 años con estos principios y valores ordenadores y hoy está más vigente que nunca. Esas dos doctrinas ganadoras de la Segunda Guerra Mundial hicieron este mundo, y sus derivados, hicieron este mundo absolutamente injusto. Bueno, ante eso se yergue la doctrina del Movimiento Nacional Justicialista, más vigente que nunca. Por eso los jóvenes nos están acompañando, ¿no?
Ahora, Moreno, usted fue miembro del gobierno de Cristina, fue miembro del gobierno de Néstor también, ¿no? Comunicaciones, secretario de Comunicaciones, era en la época de Néstor.
Y comercio, comercio empezamos en el 6, sí.
Claro, ahora digo, ¿qué pasó con el espacio que usted no está? ¿Qué pasó con el espacio que hoy no siente que el Frente de Todos o el espacio donde está Cristina pueda representar lo que es la necesidad de los argentinos?
Porque dejó de ser peronista, el presidente es socialdemócrata y toma decisiones como socialdemócrata. No es que es un problema doctrinario. Mire, no toma decisiones como peronista, porque no lo es. Y si no tomas decisiones como peronista, porque sos un socialdemócrata confeso, te va a pasar lo que le pasó a los gobiernos socialdemócratas de la Argentina, como el de Alfonsín o el de la Rúa Chacho Álvarez. Vas a fracasar. Y esto podía ser una hipótesis de trabajo hace 2 años atrás, que era lo que yo manifesté humildemente cuando Cristina eligió a Alberto. Ese mismo día dije, mire, eligió al peor, yo lo conozco, hace 30 años que lo conozco a Alberto, eligió al peor. Pero bueno, era una hipótesis de trabajo. Después de 2 años de este proceso, casi 2 años, bueno, estamos viendo que es un fracaso notable, notable.
¿Y por qué fracasa la socialdemocracia en la Argentina? ¿O es un fracaso mundial la socialdemocracia?
Porque no, yo la verdad que lo que te digo es que no tienen las estructuras de pensamiento que devienen de su marco teórico, que a su vez tiene principios ordenadores, que sean válidos para la Argentina. En realidad, la socialdemocracia devenida, por eso le decimos que en realidad tiene que ver con este, en términos filosóficos, posmodernismo, que tiene que ver con el auge de la socialdemocracia post-revolución rusa en Europa continental, pudo haber servido para esos pueblos, pudo, no lo sé, porque en el medio después tuvieron, estaban en una guerra y después tuvieron una guerra tremenda que fue la segunda, pero algunos dicen que les sirvió a Europa, bueno, perfecto, pero está claro que no sirve para estas latitudes, no sirve para Hispanoamérica, no hay ningún gobierno en Hispanoamérica de características socialdemócratas que haya sido exitoso. Pero mucho menos la Argentina, sí. Somos los ejemplos de los gobiernos, de los dos gobiernos que no pudieron terminar su mandato, Alfonsín y de la Rúa.
Es verdad, sí, Alfonsín y de la Rúa, sí, sí, es cierto. Mati.
Moreno, cuando Alberto Fernández ayer dice que le gustaría ganarle a Cristina para ser el gobierno más progresista de la historia de la Argentina, ¿eso va en línea con lo que usted plantea de socialdemócrata, el progresismo o no progresismo corre por otro lado?
Pero y claro, en vez de decir, quiero ser superior a Cristina porque voy a ser más peronista, te dice, voy a ser más progresista. ¿Qué significa eso? ¿Pero qué significa? ¿Qué categoría es esa? En términos analíticos, ¿qué categoría es? ¿Qué es ser progresista? Bueno, yo te lo caracterizo, es ser socialdemócrata. Él dice, quiero ser más exitoso que Cristina porque quiero ser progresista. La categoría es la categoría progresista. ¿Qué significa eso? Pero para nosotros ser un progre, en nuestra época ser un progre era hacer nada. ¿Qué significa ser más progresista? ¿Que vas a qué? ¿A tener el asado a qué precio?
Sí,
ser progresista. ¿Qué significa ser progresista?
Justicia social, qué sé yo, correr por ese
Pero eso se llama justicialismo.
Ampliar
derechos. No se llama eso. Pero eso se llama justicialismo. En la Argentina, si vos querés la justicia social, se llama justicialismo. No progresismo, los progresistas con Alfonsín o con De la Rúa destruyeron el ingreso de los trabajadores. Por eso se tuvieron que ir. ¿Por qué le hacía paro la CGT?
Sí. No, pregunto, ¿no? Porque mayormente la oposición siempre dice que la que gobierna actualmente es Cristina y que no es que
muy
Alberto
bien.
No es el que.
Muy bien, sí. Muy bien. Mirá que yo no sé qué oposición dirá eso, pero yo le digo que eso lleva implícita la posibilidad de que si Alberto gobernara sin la imposición de Cristina sería extraordinario, o sería mejor. O sea que el problema es el pobre Alberto que quiere pero no puede. Igual que los radicales que siempre quieren pero no pueden. Cuidado con eso, yo lo conozco y yo te dije el día que lo eligió Cristina que es el peor. El que piense que Alberto es un fenómeno tomando decisiones, pero no lo dejan, se equivoca. Le encanta tomar decisiones, las toma todas mal. Ojo con ese razonamiento. Ahora, si la señora Vidal, si a Rodríguez Larreta quieren decir eso, que lo digan. Yo que lo conozco hace 30 años, te digo que le encanta tomar decisiones, pero todo esto lo dije el día que Cristina lo eligió. No es que lo digo ahora. El día que Cristina lo eligió, a la tarde, ahí está mi programa, un programa en televisión de un canal muy importante, nacional, estuve un montón de horas, dije, mire, cuidado con pensar que Alberto es una marioneta. Le encanta tomar decisiones, el problema es que las toma todas mal.
El problema, digo, ¿cómo cree usted que se puede llegar a corregir, no? Porque quedan 2 años de gobierno, esto es una realidad.
Es muy difícil.
Más allá de todo,
Muy difícil. Yo le aconsejaría que se tome este fin de semana larga o para leer a Perón. Pero no lo va a hacer. No lo va a hacer. La posibilidad de un gobierno exitoso es un gobierno doctrinario. Y el único movimiento que tiene doctrina hoy es el peronista. Por eso Perón decía, para ganar las elecciones un frente electoral, para gobernar la doctrina, porque un gobierno sin doctrina es como un cuerpo sin alma. ¿Cuál es el problema? No te voy a tomar examen, lejos estoy yo de eso. Pero, ¿viste el último decreto que sacó Alberto? Obviamente que firma decretos todos los días, pero te quiero decir un decreto relevante.
¿El de las horas sociales?
El de las vacunas.
El de las vacunas,
¿bien?
Sí, el que Pfizer, Moderna y...
Está, exacto. Yo no sé si lo leíste, no es tu responsabilidad leerlo, pero no se entiende. Y te pasa sistemáticamente con los decretos de Alberto. Vos ahora, terminamos esta entrevista, a ver qué dijo Moreno, vamos al decreto. Está en el boletín oficial, lo lee. No se entiende. No se entiende. Como no se entendía...
petroleras,
pero no se entiende.
Raro,
cuando vos decís lo de la regalía petrolera, ni siquiera sabemos lo que estamos diciendo. Obviamente que sabemos lo que son las regalías. Pero sí. Yo te pregunto a vos, ¿en qué están las regalías petroleras?
La
está bien, primero habían dicho... ¿Cómo?
Que las mayorías son de las provincias, las regalías
petroleras. No, está bien, pero, pero eso se sabe, que las regalías son de las provincias, es el 12%, eso viene desde que se transfirió la propiedad del subsuelo a las provincias. No la administración, pues eso sigue siendo una política federal, pero la propiedad, y por eso van las regalías. ¿Pero qué tiene que ver eso con el decreto? Viste, cuando profundicemos en el decreto, te vas a dar cuenta que no se entiende, pero no vos. No se entiende. ¿Por qué? Porque el primer párrafo la escribe una comunista. El segundo párrafo, alguien pseudo-radical. El tercero, alguien que dice que olfateó el peronismo. El cuarto, uno de Nuevo Encuentro. Como no tiene coherencia, no se entiende. ¿Cómo vas a hacer un decreto donde en un lado decís que refrendás la propiedad privada y en el otro lado decís la tierra para el que la trabaja? ¿Cómo sale un decreto de esa manera? ¿Cómo conseguís que haya coherencia? Cuando hay doctrina, la doctrina es muy importante. Para la vida, ¿por qué podemos tener este programa en este momento? ¿Por qué podemos hablar nosotros dos ahora? Porque hay una coherencia en la comunicación. Después podemos tener o no tener las mismas conclusiones, porque depende de dónde partimos. Pero la comunicación, que es que vos me entiendas lo que yo hablo y yo te entiendo lo que vos hablas, está. No es que vos me decís no te entiendo. Yo, tu pregunta, te puede no gustar la respuesta, pero eso ya es un criterio valorativo. Bueno, hay un esquema en el cual nos comunicamos y funcionamos. ¿Por qué si en este momento nos encontráramos a almorzar, almorzaríamos? Sea en una casa o en un restaurante. Porque hay un criterio formativo. Te van a traer el primer plato, el segundo. Si te traen el flan con crema, vos no lo vas a meter en la sopa. Vas a decir, mira, ahora, che, vamos a comer a un regimiento y te dan toda la comida junta. El primer plato, el segundo y el postre. Vos no los mezclás, los comés en el orden que corresponde. Te sentás a la mesa como corresponde. Se debe gobernar como corresponde cuando tenés una base doctrinaria común. Por eso el peronismo es el futuro. Ahora, y es Marina, el adecuado a este tiempo.
Sí. Ahora, esto que dice usted del decreto, en algún momento también Alberto Fernández lo confesó, cuando en algún momento dijo que él, por ejemplo, no tenía un plan económico que iba viendo, ¿no?
Imagínate. Sí. Pero ¿por qué dice eso? Porque es posmoderno. ¿Qué implica? ¿Quién lo dijo que es posmoderno? Primero te lo digo yo porque lo he hablado con él. Pero segundo, lo dijo el jefe de gabinete públicamente. Tenemos el primer presidente posmoderno de la región. Bueno, muy bien. ¿Qué te dice el posmodernismo? ¿Que vos tenés raíces comunes? No. ¿Te dice que tenés un futuro conjunto? No. Cuando vos tenés raíces comunes y futuro conjunto, tenés que planificar. ¿Qué es lo que hacía Perón? En este extraordinario pueblo mestizo, pueblo argentino. ¿Qué dice Alberto con su cabeza europea? Que te tenés que acostumbrar a la imprevisión. Vos tenés que improvisar. Vos no hay... El elemento ordenador en la cabeza de Alberto son las incertezas. Se terminaron las certezas. Yo llegué al punto en un debate con los libertarios que me dijeron, Moreno, los principios son del día a día. Los principios son del día a día. Me levanto y son los principios de hoy que no van a ser los de mañana. Un muchacho que estaba terminando su carrera de filosofía. Moreno. Y está bien, porque los posmodernos piensan esto. Vos tenés diputadas del Frente de Todos que han escrito tweet diciendo, el pasado ya fue y el futuro no existe, solo el presente. ¿Qué te dice Alberto? No sé lo que va a pasar mañana, ¿qué vamos a planificar? ¿Qué te decía el jefe de gabinete de Macri? Pero hay que acostumbrarse a que ahora la realidad del trabajo es que vas a estar cambiando de trabajo todos los días. Se terminaron las certezas. Bueno, yo no tengo la culpa que el presidente sea posmoderno y en términos políticos socialdemócrata. Yo soy un clásico. Desde el clasicismo conceptual creemos la trascendencia, y por eso en los principios que llevados a la acción son los valores, que articulados son una doctrina, que para administrar el reino de la tierra nada mejor que el peronismo, para la Argentina sola no, también para el mundo. Pero tenemos que empezar por algún lugar y empezamos por la Argentina. Como creemos la trascendencia, este camino lo van a seguir muchísimas generaciones por delante. Muchísimas. Pero un largo camino empieza con el primer paso. Y el primer paso es volver al futuro, en este caso, en la planificación bajo la doctrina peronista. Por eso es lo viejo, sí, tiene 70 años, pero es lo nuevo. Porque estos posmodernos fracasaron, nos hicieron un mundo absolutamente injusto. Tanto los neoliberales como los socialdemócratas que se encontraron, ¿dónde? En el consenso de Washington. El famoso consenso de Washington salió de cabeza, socialdemócratas y neoliberales. No, pero si son, no son lo mismo, son lo mismo, son la escuela austríaca en economía. Moreno, pero usted me lleva a un terreno. Bueno, estamos en una conversación, en un nivel de abstracción que tenemos que llegar ahí. Ah, o sea que son lo mismo, son lo mismo, son lo mismo. Hice un artículo hace 15 días, donde dije, el famoso dicho de Lenin, de un paso adelante, dos pasos atrás. ¿Te acordás esa famosa frase de Lenin? Sí. Yo dije, este gobierno siempre dos pasos atrás. Lenin dijo eso, Lenin. En el Congreso Internacional hecho en Londres de la socialdemocracia. Ahora, cuando uno escribe estas cosas y las publica en un diario de tirada nacional, no es que te sale a decir Moreno está equivocado, no es que me vinieron los marxistas a decir no la cita de Moreno está mal, Lenin no dijo eso en el Congreso Socialdemócrata. Mire, muchacho, está ahí. Y en Londres.
Primero, reconózcame que desde la última vez que hablamos no lo estoy interrumpiendo nada. Y segundo, es interesante el planteo que hace, quizás en algún punto, lo que le planteaban los libertarios, hay que ver si no es, usted lo plantea como el futuro, habría que analizar si no hay cierta nostalgia, un futuro de nostalgia. Ahora, que no quiere decir que no sea mejor, pero que probablemente la realidad sea otra. Ahora, si yo tengo que pensarlo en lo concreto, para no...
No, pero pará, perdóname que te interrumpa. Lo único que hago es describir la realidad, saquemos los adjetivos, porque ya ahí estamos en un lío. Me decís, puede ser interesante lo de Moreno, pero es la nostalgia, ahora la realidad es otra. ¿Y por qué me decís que la realidad es otra? No te entiendo. O sea, tenés que justificar eso de que la realidad es otra y que esta realidad no puede ser abordada por la doctrina peronista.
Digo que lo que por ahí le planteaban los libertarios a usted en esa conversación que tenía, lo veían con una situación, digo, hay mucha fibra de adolescentes, de jóvenes en los libertarios, y por ahí uno a medida que va creciendo se va quedando afuera de algunas situaciones que ve que son la realidad, le digo por mi parte, no por la suya, y empieza a entender que el mundo se mueve por los carriles en los cuales a uno no le gusta, pero bueno, se mueve por ahí. Digo, en ese sentido, por ahí políticamente habrá que ver cuánto tiene Alberto Fernández de eso, que quizás no sea demasiado, pero bueno, algo de lo que planteaban como realidad los libertarios puede llegar a estar sucediendo, y lo que uno quisiera que fuera sería una visión más nostálgica. No digo que lo sea, pero quizás es un planteo. Pero permítame completarle la pregunta y llevarlo a un terreno más específico, que son las elecciones de este año, donde, bueno, ya, si yo tengo que ordenar las listas ideológicamente, la más peronista obviamente que va a ser la suya en la provincia de Buenos Aires. Ahora, mi gran duda es si atrás a quién pongo, ¿a Santilli o a Cafiero?
Mire, primero contesto, la pregunta está bien formulada, así que la voy a responder con mucho gusto.
Lo amo.
El problema de lo de con los libertarios es otra. Porque en los dos últimos años de Cristina, cuando se debatió tanto sobre el rol del Estado, como si el peronismo no lo tendría resuelto en su doctrina cuál es el rol del Estado, al punto que Perón tiene una máxima que dice un gobierno esclavo de un pueblo libre. Perón no escribió sobre matrimonio igualitario, eso es cierto, pero dio las bases para que vos te puedas ordenar sobre ese pensamiento también. Ahora, sobre el Estado escribió todo. Con lo cual, cuando se debate tanto el rol del Estado, lo que sienten los jóvenes es cierta asfixia, cierta historia que Perón también la contó sobre los soviéticos, cuando decía, mire, ellos van a fracasar porque es la explotación del Estado hacia el hombre. Y a la reacción ante eso, la primera reacción son los libertarios. Esa búsqueda de esa libertad como el oxígeno vital. Hasta que aparecemos los peronistas diciéndole, cuidado, cuidado que tomar decisiones por incentivos económicos, tampoco sos libre. Y cuidado, porque el chip de la libertad te lo dio el creador, no la sociedad. Porque cuando vos tomás decisiones pensando que sos libre, porque vas a ganar plata, en realidad sos como el perro de Pavlov. Le tocaban la campanita y comía.
Sí.
O sea, que hay dos maneras de coartar la libertad. Si yo te digo no hagas tal cosa, porque te voy a dar un escarmiento, y entonces vos decís, no, no la puedo hacer porque... Y entonces no sos libre de hacerla. Pero también cuando te digo, haz esto, que vas a ganar mucha plata. En ninguno de los dos lados sos libre. En ese momento se produce un silencio en el debate con los libertarios. Y ni te cuento cuando le digo que los libertarios y los socialdemócratas tienen el mismo origen económico en la escuela austríaca. Y esto es muy importante. Claro, no vamos a hacer un debate sobre economía. Pero entender y comprender que la matriz conceptual de Alberto Fernández y de Cavallo es la misma, es muy importante para comprender por qué trabajaron juntos y por qué Cavallo pudo ser ministro de Economía de un gobierno neoliberal y ministro de Economía de un gobierno socialdemócrata. Y ahí se te aclara el panorama. No es porque lo impuso de ministro de Economía un diario, es porque él no tenía problema en ser ministro de Economía de Menem o ministro de Economía de Duhalde o Chacho Álvarez. Porque el que lo lleva a Olivos, a Cavallo, es el Chacho Álvarez. Y De la Rúa era el que no quería. Y el Chacho Álvarez se lo impuso junto con Mejía. Ahora, vamos ahora a la pregunta.
Eso,
no, pero este era importante aclararlo. Me pareció a mí que era importante, vos hiciste tú una introducción en la pregunta, me pareció que era importante este debate con los libertarios, que es un debate realmente honesto que estamos teniendo. Y si yo le digo que si defienden la libertad tienen que venir al peronismo. Obviamente que la lista más peronista es la nuestra. La segunda lista que debería revisar algunas declaraciones, sobre todo esa que dijo que los dirigentes sindicales hacen parte del problema, es la de Randazzo. Pero bueno, obviamente que para nosotros la columna vertebral del movimiento peronista es el movimiento obrero organizado, con lo cual no adscribimos a la teoría de que los dirigentes sindicales son parte del problema, siempre son parte de la solución.
Moreno, entre, le hago una última pregunta.
Quedaba entre Santilli y Cafiero, pero lo dejamos, no hay ningún problema.
Le quería preguntar, porque me imagino que debe ser altamente crítico, ¿no? Sobre la Secretaría de Comercio, ¿cómo la ve a Pablo Español? ¿La ve demasiado blanda?
No, el problema es el presidente. El problema cuando el presidente está desordenado. ¿Pero qué puede hacer Pablo Español con este desorden macroeconómico que tiene el presidente? Con este déficit fiscal total y con este déficit del sector externo. No, pero si tenemos balanza comercial superavitaria, sí, entonces ¿por qué tenés los cepos? No, pero si tuvimos superávit fiscal primario, más o menos, pero poné todo lo que hay que poner y decime cómo conseguiste ese superávit fiscal primario. Cuando sumás y cuando termines el año y pongas todos los componentes, vas a estar muy parecido al año pasado. Por eso el desorden que tenés. En ese desorden, ¿qué puede hacer Pablo Español? Si vos no le podés decir a Pagani, dueño de Arcor, ¿a cuánto va a importar la gelatina la que no tiene gusto, que con la que se hacen la mayoría de los caramelos, sí, de Brasil, sí, dentro de 60 días? ¿A cuánto querés que te venda los caramelos? Sí. Esos caramelos masticables que son tan ricos.
¿Usted no cree que haya una parte de especulación como ha habido en distintos tiempos por parte de ciertos sectores en los precios ni nada por el estilo?
Se lo seguramente, toda la política vos lo que me querés, decir, se están cubriendo. Si se están cubriendo, sí, pero yo te vuelvo a preguntar, vos tenés el stock de gelatina, la vas a bloquear, suponete tenés 30 toneladas de gelatina, 30 toneladas de 30.000 kilos, y vos decís, bueno, tengo producción para un mes, te estoy diciendo cualquier cosa, bueno, el mes la pongo a producir, y el mes que viene, vendo los caramelos, cobro los caramelos, vos estás segura que dentro de un mes voy a poder traer con... en función de lo que yo vendí los caramelos, con esa recaudación que hice, con las facturas que hice de caramelos y los cobré, voy a poder comprar los dólares para reponer la gelatina de tal manera que me quede la tasa de ganancia que yo creo que debo tener? Porque en ese mecanismo hay un problema de cobertura y no te lo estoy negando. Ahora, vos le tenés que dar certeza siendo el gobierno. Nosotros funcionábamos con un tipo de cambio que cuando llegamos el gobierno estaba bajando. Y Kirchner dijo antes de asumir, de 3 el tipo de cambio no va a bajar. 3 pesos por uno estamos hablando, ¿no? De tres pesos por uno.
Sí, me acuerdo.
Y Kirchner dijo, no, muchachos, olvídense, empiecen a pensar en el 3. Y ahí la economía se acomodó al 3. Después de a poquito, por año, en función de la inflación que teníamos, iba subiendo. ¿Está bien? Entonces vos llegaste 4 años después y estabas en 4.
Y perdón, ¿y una devaluación ahora es proyectable?
No lo sé, eso es un problema del gobierno.
Oh, bueno,
yo lo que estamos hablando es sobre los precios. Yo te digo, con el desorden que hay, ¿cómo querés que la pobre Pablo Español trabaje ordenadamente? ¿O que pueda hacer algo? Ahora se les ocurrió cerrar las exportaciones de carne, pero si hace 2 años...
Que... con un matarife me decía, Moreno era mucho más estricto, Moreno era... Y me decía, fue el mejor secretario de comercio que tuvimos. Eso fue lo que me dijo un matarife.
Era como el Dibu Martínez.
me decía eso, que usted era estricto, pero es que sabe que manejaba las cosas y no, nadie lo pasaba.
¿Sabe qué pasa? Primero que tengo, ya en esa época, bueno, ahora un poco más, pero tengo 40 y pico de años de comercio. ¿Está bien? Yo empecé a los 20 años, tengo mi mayoreo de ferretería. La verdad que llega un momento, no te digo que sabes todo, pero más o menos, está bien, el comercio, vos lo tenés que vivir, tenés que crear, no te lo enseñan en la facultad, ¿está bien? Eso tiene que ver con la vida. No vas a ser vos la misma periodista ahora que dentro de 20 años.
No, seguro.
Vas a haber aprendido
dentro de 20 años, no sé si voy a estar viva, Moreno. No,
bueno, está bien, pero sí, yo también. Pero
lo que
pero yo te di 25 años a vos, por eso. Entonces, dije, seguro que vas a estar. Yo lo que digo es, la vida que termina siendo la experiencia es una formación extraordinaria. Cuando me preguntas por el ministro de Economía, y yo no tengo culpa que el presidente se le haya ocurrido que a los 37 años podés, sin conocer a los empresarios, a los dirigentes sindicales, sin haber ejercido el comercio, la producción, nada, podés ser un ministro de Economía. Pensar que la formación de un hombre es solo la teórica que tenés en una facultad, bueno, es una cabeza muy especial. Yo te digo a vos, mirá, este pibe se sacó 10 en el curso de periodismo, y vos me vas a mirar y decir, ah, qué bueno antecedente, ahora sacamos la cancha y después te digo. ¿No me dirás eso? ¿No me dirías eso?
Sí, claramente.
Y bueno, ahora él eligió, y entonces, ¿qué le podés decir a Guzmán? ¿Que no están bien formados? Sí, en la facultad se formó bien. Pero ¿cuántas decisiones vos pensás que yo tomé en la Secretaría de Comercio, como te dijo ese matarife, que fui el mejor, porque estudié en la facultad y tuve las mejores notas, o porque tuve 35 años de comerciante antes de ser secretario de Comercio?
Y vos me decís, no, viejo. Me dijo, vayan y busquen a Moreno, me dijo.
Bueno, pero ¿sabés qué pasa? Es lo que aprendés. Vos tenés que tener una formación teórica, pero después tenés que caminar a la calle y tenés que saber. Entonces, ahora, ¿cómo el presidente va a pensar que un muchacho que hace 3 meses antes de que él lo pusiera de ministro estaba haciendo las compras en Nueva York o en Washington, no sé dónde estudiaba, va a entender lo que pasa en la Argentina? ¿Pero es que él piensa que existe el economista universal? O sea, ¿que es lo mismo que lo tenga Samoyano que no lo tenga Samoyano? ¿Que lo tengas a Roca en Techín o a Madanes en Aluara que tenga...? ¿Pero qué le pasa? ¿Pero cómo pueden pensar que se pueden tomar decisiones así? Bueno, porque tiene una cabeza muy rara, Alberto. Es socialdemócrata, es posmoderno, y fue al Congreso y dijo que había hecho un gobierno de científicos. ¡Somos un gobierno de científicos! ¿Pero qué cabeza cabe que el Poder Ejecutivo puede estar nutrido de científicos que para llegar a una conclusión necesitan a veces años de investigación por el método científico? Y vos, esto se llama Poder Ejecutivo. El presidente tiene que tomar 60, 70 decisiones por día. Y el problema de Alberto es que las toma todas mal. Todas mal, no es que acierta una. Ni siquiera cuando se agarra la guitarra y quiere y después dice esas cosas, esas frases extrañas, porque está en su cabeza. Tengo una cabeza europea. Él piensa que tener una cabeza europea es una virtud. ¿Vos te das cuenta el presidente que tenemos?
Sí.
Tengo una cabeza europea. Escuchame, es como si tu hija viene con un novio y vos le decís, nena, ¿qué tal? Uy, vieja bárbaro, tiene una cabeza europea. Y vos te la vas a quedar mirando y decís, ¿qué le pasa a esta piba?
Yo lo que le pregunto, Moreno, y es la última, porque cuando estaban en el gobierno los dos, con compartía, por ejemplo, el gobierno de Néstor, ni se hablaban.
Pero si no había reuniones de gabinete. ¿Quién te arregló cuando hizo una reunión de gabinete? Decime una decisión que haya tomado Alberto durante el gobierno de Kirchner.
Tenía superpoderes. ¿Eh?
Pero claro, tenía superpoderes, negoció la deuda externa. Él sabe mucho sobre la negociación. Alberto.
¿Quién? Pero Alberto. Estás mal. Pero estás mal. La deuda externa la negoció. Pero estás mal. ¿Cómo? La deuda externa la negoció Nielsen, que le informaba a Lavagna. Pero yo estuve ahí, que Alberto te dijo a vos que él negoció la deuda externa.
Me explicó cómo se había negociado la deuda, cómo había sido.
No, pero ¿qué te puede explicar cómo te explica un libro? Yo te estoy diciendo qué decisión tomó. Yo no te dije que no sabe. No, yo te estoy diciendo que no te estoy diciendo que no vio la película y no te la puede contar. Te estoy diciendo si fue actor en la película. Te estoy diciendo qué decisión tomó.
Cuando lo entrevisté me dio a entender eso. Que había sido actor. ¿Cómo? En la película de la negociación de la deuda externa, sí.
¿Que él?
Eso.
Ah, bueno, llamalo a Guillermo Nielsen y preguntale. Salvo que Guillermo Nielsen ahora no te quiera. Por favor, era Nielsen el negociador. Y Lavagna. Y fundamentalmente después estaba el sí quiero de Kirchner. Olvídate.
No, le pregunto, porque bueno, uno sabe, pero...
Pero digo, si Alberto Fernández no sabe hacer un cheque. Si Alberto Fernández llegó a los 60 años y vivía de prestado en un departamento de dos ambientes de Puerto Madero. ¿Pero qué puede saber de negociar la deuda? Pero por favor, de la vida esto.
Bueno, también ustedes le hicieron un vacío cuando se metió con el tema del campo, le soltaron la mano también, ¿eh?
¿A quién?
Alberto Fernández se tuvo que ir.
No, él era el comunicador, el tema del campo fue su pollo que se llamaba Lustó, se llama. Un muchacho radical socialdemócrata también, que aparte es orgulloso socialdemócrata y te lo dice. Lustó se reconoce socialdemócrata y dice que es la solución del mundo. Y de la Argentina, obviamente.
¿Quién lo puso en el gobierno, Moreno?
¿Perdón?
¿Quién lo puso a Lustó en el gobierno? ¿Alberto Fernández?
Alberto. El propio Lustó lo acaba de decir en un viaje a España, que fue Alberto el que la convence a Cristina. El tema es... ¿Habría una matriz socialdemócrata ya en aquel momento? Bueno, yo mientras estuve en el gobierno no se expresó. Ahora, se puede expresar después y puede ser que sí. Por eso empezamos diciendo que es muy difícil que un gobierno socialdemócrata pueda ser exitoso en la Argentina, te diría imposible.
Moreno,
y por eso esto está fracasado. No, les agradezco. Qué lío que hicimos, ¿no? ¿Cuánto hablamos?
Sí, como 40 minutos.
Pasamos por todos los temas, qué lío, pobres oyentes, qué lío que le hicimos. Pongan un rock ahora, poné algo tranquilo, pongan música, pobre
tema,
gente.
¿Qué tema después, feudales, ahí pedirle un tema para hacer?
¿Qué le gustaría? A ver, un tema musical, ¿qué le gustaría escuchar?
Dale, poneme su generi,
Bueno, le ponemos su generi. Le mando un abrazo.
Entre Lito Nevia y su generi.
No vas a comparar. No, pero igual Lito Nevia es un grande. El problema, pero no, su generi, no, es otra cosa. Pero yo soy de esa... Bueno, vos imaginate que yo estuve ahí. Entre otras cosas, estuve en ese Luna Park aquella vez.
Claro, en el 76, cuando se separaron. Sí, claro.
Sí, y antes también. No, hacíamos unos líos bárbaros. Pero bueno, vos me preguntáis, si no, me ponés, qué sé yo, me ponés los ricotel, o me ponés a Juanse, cualquiera de esos también puede ser. Dale.
Bueno, perfecto. El
que tenga más ganas.
Un abrazo, Moreno.
Te mando un abrazo. Chao, querida.
Hasta luego. Bueno, muy bien, ahí está. Lo escuchamos, dale, vamos con el tema, dale.